Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 12 minutos, aquí estamos Los Playeros, la edición número 545. Muy bien, es Capicúa. Esta edición que es la última del invierno. Sí, ya dentro de un par de horas oficialmente entramos en la primavera, y la primavera la sangre altera, ¿o no, Maite López?
Está haciendo un día precioso.
Sí.
No sé qué hacemos.
Ahora
aquí
han llegado las nubes. Hace un día precioso, pero te has traído las nubes.
Hasta ahora.
Claro, has estado ahí con tu moderniquis. ¿Qué
pues,
tal? ¿Qué tal te ha ido? ¿Bien?
Muy bien, ¿eh?
¿No?
Unos moderniquis de 21 años.
Ya.
Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Los chavales, cómo son. Paloma Nolasco, muy buenas.
Muy buenas, fíjate, ya con sarpullidos.
Sí, sí, sí.
La sangre altera. Granos me están saliendo.
Granos. Mira, había un amigo mío que lo decía, me salen granos de verte. Encantado yo también, encantado. Hola, Pablo Otero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Día de primavera clásico, típico, ¿eh?
Típico, típico.
Ha empezado
¿sí?
de esa manera y va a acabar de la otra.
Bueno, pues un tal Ovidio.
A ver, ¿qué pasa?
Nada,
con frío, ha empezado con
este
calor
está haciendo,
y acaba con frío.
Este está haciendo posiciones para Hombre del Tiempo, y si no...
Vamos. No, no, oye,
Antonio López, mira, te está moviendo la silla.
Mira, ¿cómo está la cosa?
Bien, bueno, Ovidio, hoy es el que pone la frase porque nació el 20 de marzo del 43. Pero del 43-43. 1900, no, del 43.
El año del licor.
Antes de Cristo. Este estaba antes que los calendarios. Bueno, ¿y qué dijo Ovidio? El que persigue ayudado por las alas del amor es más veloz y no necesita descanso.
Uy,
no me digáis esto, que no es
favor,
bonito.
Por favor, repítelo,
es,
que no me ha quedado claro.
Es precioso. El que me persigue... No, perdón, no. A mí no me persigue nadie. De momento no. Policía, policía. El que persigue, ayudado por las alas del amor, es más veloz y no necesita descanso. El doping natural, Paloma, el
sí,
amor.
Sí, ay,
amor.
ay, la primavera, ay, ¿cómo estamos?
Bueno, el padre de Ovidio no quería que se metiese a poeta y le dijo, hijo mío, mira que eres tonto meterte a poeta. Y le dijo él, perdóname, papá, puedo jurar que nunca volveré a versificar. Anda, que a este... Este es de la tribu de Rafa Cerro, de los mismos.
Qué figura,
ah,
¿eh?
Sí, sí, un figura. Vaya, vaya, vaya. Silencio.
Pero no mucho, que ya sabes que en la radio nos da pavor. Es como, ¿qué ha pasado?
No, pavor no. Te dan la carta de despido si te callas.
Bueno, pero un ratito para probar
no,
de lo que
no
es.
No sirve silencio, no. Silencio valorativo, un segundo.
Hay veces que es una bendición, ¿eh? ¿Quién no ha viajado con un pesado al lado, con el móvil o con un niño que se pone a llorar? En fin, parece que Renfe se pone de nuestro lado. Ha lanzado el primer billete de AVE silencioso. Costará además el mismo precio, que es lo mejor. Un vagón en el que no se podrá usar el móvil. No habrá megafonía.
Bien.
Además, bajarán la intensidad
bien
de la luz.
Bien.
Esto debe ser para dormir o para concentrarse. No,
no, muy
no
bien,
de la luz.
Muy bien.
También se comenzará a ofrecer wifi a bordo de los trenes. La verdad es que había mucha gente que lo reclamaba, sobre todo a primera hora de la mañana, porque venían en el tren de alta velocidad. Bueno, o echando una siestecita o trabajando.
Pero si es que no hace falta que tenga sueño. Es que hay veces que te tocan compañeros de vagón que es que se pasan el viaje entero hablando por teléfono.
Con su cuñada la mitad de las
veces.
Sí,
sí. Me encuentro aquí en el AVE. Voy a 300 por hora. ¿Y para qué?
Pues no lo sé. ¿Para cuándo? Sí que lo sé. ¿Junio o julio serán los primeros billetes?
¿Tú no harías
el
AVE, Paloma? Porque...
Hombre, a lo mejor necesitaban comunicarse esos que hablan
mira,
tanto.
Mira, aquí está un señor que se montó en el AVE a Valencia, el primero de ellos.
Ya, pero no
montó.
Me dejasteis dormirme.
Y nos acordamos que iba con el móvil ese de patata que lleva y se le cortó todas las veces.
Sí.
Estamos entrando aquí en esto.
Me callaba para que la gente durmiera.
Sí, sí. Estoy aquí al lado del maquini...
Lo de la cobertura también estaría bien que lo arreglaran, ¿eh? Además de bajar la luz y evitar el ruido.
Si fuera por mí, no habría cobertura en ningún tramo.
Van a poner wifi. Como la wifi vaya como la cobertura, ya os digo que no nos enchufamos. Pero bueno, a mí me parece una gran idea. Este billete de AVE silencioso.
Pues eso. Ya está.
Este,
el yin y el yang.
¿Qué es eso del silencio?
Se toma acabó ya el recreo.
A corte que va.
Bienvenidos a la ebanistería de Pablo.
Ojalá fuese una ebanistería, pero no, me temo que es una...
Ten cuidado con los dedos, ¿eh?
Jable
ten cuidado
de
con los dedos.
Eso es una motosierra,
sí,
¿eh?
Sí, es una motosierra, además,
sí,
eléctrica.
Sí, sí.
Ya veréis qué es lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
En Almería.
Almería, España.
Leemos, en El Mundo. Persigue al abogado de su mujer para agredirlo con una motosierra.
¡Qué fuerte! O sea, joder, no reís.
Creemos que esto pasa...
Bueno, hay que reírse. ¿No? Vamos a ver, hay que reírse. El abogado está bien, ¿no?
Es
no le ha pasado
gráfico,
nada, ¿no?
Sí,
pero
vamos,
Bueno, pues ya que ha pasado, ya no podemos reír.
No,
entonces,
que...
el tío... Pero vamos a ver. A ver, cuenta.
No, lo voy a leer porque es que el periodista que ha redactado esto se lo ha pasado...
¿Quién es? Cítalo ya.
Miguel Cabrera.
Miguel, felicidades. Felicidades.
Un agricultor de 51 años y nacionalidad española persiguió el pasado viernes en una alhóndiga en el ejido al abogado contratado por la mujer para los trámites de su separación.
¡Leguleño, voy a por ti!
Estaban en mitad de una subasta de hortalizas, ¿vale? Bueno, le han detenido y está acusado de un delito de tentativa de homicidio.
¡Picapleito, verás cuando te pille!
Bueno, pues esto ocurría en Matagorda. ¿Eh?
En Matagorda.
Primero, sí, en Matagorda, cerca del ejido, en Almería. Primero se enzarzaron verbalmente y luego
sí, este lo que
se
es fue una discusión.
Al coche a por una motosierra eléctrica que llevaba en el coche. ¿Eh? Y comenzó la persecución provocando el caos y el pánico entre los presentes. La víctima corrió para evitar ser alcanzado a la vez que arrojaba al suelo cajas de hortalizas con las que intentaba cerrar el paso del agresor.
Madre mía,
las cajas volaban por los aires, lo estoy leyendo textualmente. Mientras que otros agricultores se subían también a las cajas para evitar ser alcanzados.
Como para no, hombre.
Es como la matanza de Texas.
Pues sí, sí, es exactamente. Pero en la matanza de Almería, que afortunadamente no ha pasado nada, ¿no?
Es un problema de desavenencias. Al final
ya,
no...
Ya, macho,
pero digo yo, es una motosierra eléctrica.
Ya está, pero...
Lo que le salvó fue el cable que se desenchufó. Si llega a ser...
Qué bueno, qué bueno.
Acércate sin pie. Acércate.
A un tiro de patio.
Hay que ver qué cosas, bueno. Qué cosas pasan.
Entre perfumes de flor, qué aroma huele en ti entera.
Será Montiel, ¿no?
No, Marujita Díaz.
Bueno.
No creo que la haga
de la Quinta, ¿no?
Más o menos.
Marujita Díaz cantando La Reina Fallera. Y es que un alicantino que vive en Asturias quema una figura de la Pitufina en el patio del colegio
¿Pitufina?
De su hija ante el asombro de los escolares. Sí, la Pitufina.
¿Los pitufos?
Los pitufos, sí.
Madre
sí.
mía, cómo están las cabezas.
Noticia del periódico La Nueva España, sucedida en un colegio que se llama Peña Careses y que está en el pueblo de Pola de Siero. En este cole han tenido, vamos a decirlo, su particular fiesta de fallas, gracias al empeño de este padre, de una alumna, un alicantino que se llama Francisco Javier Huebras. Construyó él la falla, sí, construyó él la
hombre,
Pitufina.
Claro, con sus manos.
Sí, y con su casita de seta,
hombre, qué bonito.
Para que los niños disfrutaran de esta particular crema.
Claro.
Por cierto, que Francisco obtuvo para la crema permiso de la consejería y
menos
apoyo de Protección
mal.
Civil.
Menos mal.
La figura se plantó en medio del patio del centro para que los
claro,
niños...
La planta.
Pasasen por turnos a contemplarla, sí, antes de que fuese pasto de las llamas. La Pitufina estaba construida con cajas de fruta y una envoltura de papel de periódico cubierta con yeso y pintura. Por dentro y por fuera se le aplicó material inflamable y además hubo que hacerle unos agujeritos para que el aire permitiera la combustión necesaria para que el fuego prendiese.
Madre, un tiro.
Mía. Madre mía.
Bueno, los niños se hicieron fotos con la figura, la observaron y posteriormente todos sentados en las escaleras del patio, a una distancia prudencial, observaron la quema.
¡Mira cómo arde, mira!
Algo así. Y además es que el fallero advirtió que los petardos harían ruido.
¡Hombre!
Y aunque aconsejó a los niños que abriesen la boca para protegerse, y no se les taponase los oídos.
Sí, esto lo suele hacer.
Y prometió que sería muy poquito tiempo. Algunos se asustaron con el espectáculo
lógico,
porque eran niños
lógico,
pequeños.
Lógico.
Y el resto se quedaron pasmados ante lo que para ellos era una novedad, no lo habían visto antes. Y el caso es que, bueno,
está
esto está muy bien.
Muy bonito, las fallas en Asturias.
Sí,
muy
desde
bien.
Ayer los niños de este cole pueden decir que, aunque en versión modesta, saben lo que es.
Hoy, por ejemplo, para darles réplica, los valencianos se podían comer una fabada. Y entonces ya todo unido, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Alguno moja la cama esta noche, ya te digo.
Seguro.
Yo.
Me la has dejado botando, me la has dejado botando. No creo que mojen la cama, no. ¿Sabéis cuántos menores están a las 12 de la noche viendo la televisión? Es que me he quedado pasmado. 580.000 menores españoles están a las 12 de la noche viendo la televisión.
Uf, eso es mucho, ¿no?
Hombre, no sé, ¿qué te parece a ti? 580.000 menores.
Ahora mismo Ignacio Busquera le acaba de dar un socavón.
Seguro.
Es una barbaridad, es una barbaridad. Y encima las cadenas ayudan bastante porque ponen programas, por ejemplo, La Voz Kids, que se emite precisamente esta noche en alguna de estas cadenas y que acaba a la 1:30 de la madrugada. O sea, un programa en el que salen niños, en el que pueden salir niños y que a los niños les puede gustar, pues se emite hasta la 1:30 de la madrugada. Con lo cual, pues hay muchos niños a partir de las 12 de la noche viendo la tele.
O sea que mañana hay sueño. Cuando mamá va a levantarlos, hay sueño.
Pues no es que solo haya sueño, es que además de dormir pocas horas, lo normal es que los niños estén, o los menores, estén en la cama antes de las 12 de la noche.
Claro, porque el papá grabe el programa y que lo vean luego por la
pues
tarde.
Pues empiezan a verlo, ¿no? En concreto este programa, empiezan a verlo 1 millón de niños. Lo van dejando poquito a poco, hasta que a las 12 todavía hay casi 600.000 viéndolo.
Madre mía.
Así que, en fin.
Una vergüenza.
Yo lo que creo es que habría que replantearse algunas cosas.
Qué locura.
Y, en fin, que yo no veo normal ni que los niños estén a las 8:30 en la cama, como nos mandaban a nosotros años A.
Ya te digo,
ni la que familia Telerín que vuelva.
Entre las 8:30 y las 12 es que hay 3 horas y media de margen, ¿no?
Ya.
Así que, bueno. Pues nada, ahora vamos a escuchar las noticias de las 5 de la tarde y luego ya tenemos la segunda hora completa, ¿eh?
Muy bien.
Vamos a trabajar un poquito.
Hombre, lo llevamos haciendo todo el día.
Sí, sí. Trabajando. Un café, por favor, un café.
Pobre Pitufina.
Que nadie saque la motosierra. Llegan las noticias. Hasta ahora.
Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y casi 6 minutos de la tarde. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa, en el programa 545, que suena a avión, pero bueno, en fin, tocaremos madera, que esto de hablar de aviones trae mala suerte. En un momentito estará por aquí la detective Nolasco, que hoy nos quiere hablar de un edificio emblemático. Sí. Está en la Plaza de España, lo habréis visto muchas personas, y está de actualidad precisamente porque el Banco de Santander se lo ha vendido a un potentado chino. Pues hay una película documental de la que te vamos a hablar y que habla sobre ese edificio. En unos minutos, con la detective Nolasco. También con Pablo Otero, hoy seguiremos rondando por cualquiera de las 179 localidades de la Comunidad de Madrid. Sí, sí, él es muy de ronda, muy de moverse. También la bolsa nos espera para ver cómo ha cerrado, a ver si pierde el índice de los 10.000, si ha habido verde, si ha habido rojo. Todos los días nos lo cuenta Pablo López. Y para acabar, los 10 euros que nos gastamos con Maite López. Pero lo que ahora ya nos está aguardando es literatura y música con Arancha Bravo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Arancha Bravo.
Carlos Honorato.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Así se saludan las personas?
Sí, porque son lo que somos.
Aunque vamos, yo no, cuando te saludo y eso, que no está un micrófono por delante, solo digo tu nombre.
O mi apellido.
No, Bravo no te llamo. Te llamo Arancha.
Pues yo sí digo tu apellido.
Hombre, pero que mi apellido es como si fuera mi nombre. Sí.
Pero bueno.
Porque que Carlos hay muchos, incluso algunos que no gustan. Pero Honorato, soy yo.
Por supuesto.
It's me. Oye, Arancha, ¿este libro que es de autoayuda o qué? ¿Date un respiro?
Parece, pero no.
¿Qué
y
quieres?
Fíjate que lo saqué de la...
¿Quitarle hueco a mi coach o
no,
qué?
No, para nada, para nada. Yo lo cogí de la biblioteca porque este es de biblioteca y lo puedes tirar con cuidado.
Lo pone aquí, si bibliotecas públicas municipales. Mira, le voy a hacer una foto y luego lo subo al Facebook, hombre, o al Twitter o a lo que sea. ¿Tenemos 20 nosotros? No, ¿no?
20, ya no. Dame un respiro, anda, a mí también.
Dame un respiro, de Jenny McKean Tinker.
Sí, británica.
Británica ella, ¿no?
Sí, y bueno, hoy va la cosa de chicas, por eso hemos empezado con esta canción de Anna Nalik, que se llama Breathe, Respira.
¿Tú has probado alguna vez hacer eso que te hacen con lo de la bolsita? De ponerte a respirar con una bolsita, ¿no?
Pues no, pero te digo por qué. Porque yo creo que me la cargaría directamente.
Sí, tienes una respiración fuerte tú, sí, tengo que decirlo. No, oye, que nadie se extraña.
Vamos, que no me serviría de nada.
No hemos dormido juntos, Saranche y yo, pero hemos estado cerca muchas horas también, aquí en la radio, hemos vivido juntos, prácticamente. Los fines de semana, ella entraba a las 8 de la mañana, se iba a las 12 de la noche, y yo entraba más tarde, pero también estaba aquí con ella. Y
pim, pam,
tantos tiempos.
Aquellos maravillosos años.
Date un respiro, sí, Arancha, sí. Dátelo.
Pues venga, que voy a entrar en materia.
Sinopsis.
He dicho que yo hoy iba de chicas, ¿no? Pues vale, pues este libro... hay un libro dentro de un libro. Por ahí vamos. A ver, una de las protagonistas, Josie, está escribiendo un libro sobre distintos casos de madres lesbianas y cómo han reaccionado, cómo han tratado el tema de contárselo a sus hijos, cómo han reaccionado y cómo han podido sobrevivir, entre comillas, a cómo se lo toma el resto de la sociedad, ese estilo de vida que ellos llaman alternativo o anormal, que para mí no lo es. No es que...
Para mí tampoco.
Yo no estoy ni dentro ni fuera. Simplemente una cuestión de respeto.
No puedo ser lesbiana.
Yo no lo soy, pero lo respeto perfectamente.
Es que no puedo. Podría ser homosexual, pero lesbiana no.
Bueno, pues hablamos de mundo gay y ya está.
Bien. Entonces, estas mujeres, porque son mujeres en este caso, le echan valor a la vida e intentan hacer de tripas corazón y salir del armario y decirle a sus hijos, en este caso, ¿no?
Sí, y entonces en algunos casos los hijos se lo toman bien, en otros se lo toman mal. La vida es así, o sea, pero en esto y en muchas de estas cosas.
Date un respiro, date un respiro.
Bueno, pues y ya que estamos... Bueno, no, que me estaba liando.
Espera, a ver.
No, pero bueno, Josie, que es la que escribe este libro, que es el libro que está dentro del libro, quiero decir, ella sí que es lesbiana.
Ah, vale.
Y entonces, pues resulta que la historia de la novela es que esta chica conoce a otra chica de la que nada más verla se engancha. La conoce en una fiesta de una amiga común, ¿no?
Sí, sí. Qué flechazo.
Sí, pero la otra chica no es lesbiana.
Bueno...
Y entonces, pues ella tiene muchas... vamos a ver, esa atracción que siente, pues no sabe cómo llevarlo, porque no sabe... Ella ve señales...
Suele ocurrir.
No sabe si las está interpretando bien. La otra chica tampoco... Linda, la otra se llama esta chica. Pues tampoco... se lleva muy bien con ella, tiene buena conexión, incluso parece que hay, cuando empiezan a hablar y conocerse entre ellas, yo sí le cuento a Linda pues qué es lo que está haciendo,
pero que esto
está
también,
hablando del libro.
Que esto también pasa en el amor heterosexual, quiero decir, tú muchas veces conoces a una persona, tienes mucha afinidad, pero a lo mejor esa persona solo te ve como amigo o como amiga.
Y es lo que pasa.
Y esto es así.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Linda, cuando escucha que...
Constant Gravin, ¿ha puesto?
Correcto.
Kitty Lang.
Hombre, si hay que hablar de un icono en la música abiertamente gay, pues Kitty Lang es una de ellas. Deseo constante, se llama.
Es que últimamente ponen la música así tan de fondo, que me ha parecido por ahí oír los gorgoritos de Kitty Lang.
Bien bonita esta canción,
sí,
¿eh?
Sí, a mí me encantaba. Tuve una manía tan grande con esta canción yo que la ponía muy a menudo yo.
Está muy bien, muy bien. A mí me ha gustado... Uy, que se me caen las cosas.
Ten cuidado. Date un respiro, Arantxa.
Sí, espera, es que estoy nerviosita.
Bueno, entonces estábamos Linda, chica.
¿Te has quedado con los nombres o no? Linda,
sí.
La que supuestamente es hetero,
sí.
Resulta que, claro, ve, escucha de qué va el libro que, en el que está trabajando Josie, uh-huh. Y algo la remueve. No sabemos muy bien por qué, no voy a contar mucho más.
Bueno, está bien.
Pero que entonces le dicen, tú y yo tenemos que hablar.
Tú y yo tenemos una conversación.
Sí, sí. O sea, hay algo en el pasado de Linda que se ve removido tremendamente por esta historia. Uh-huh. De madres, la relación de las madres con los hijos. Bueno, su madre, eso sí que lo puedo contar, su madre fallecida, uh-huh. Cuando ella tenía 17 o así. Pero vamos, que ya hay algo...
Sí.
Y bueno, pues como dice esta canción, el deseo constante que tiene Josie hasta que...
Llega la meta.
Lo consigue, sí, llega a la meta.
Hombre.
Pero resulta que...
¿Qué pasa?
No, pues que Linda no está muy convencida. De todas maneras, a Linda lo que le pasa es que no es una persona de comprometerse con nadie, ya sea hombre, porque tiene novio. Al principio de la novela tiene novio.
¿Esto qué? ¿Esto qué?
Pero tampoco acaba de comprometerse con Josie, o sea. Ah. Y entonces, pues esto es algo que esta pobre muchacha tampoco...
¡Qué lío!
Es un lío, pero es... Como dices tú, es que como en cualquier historia de amor.
Hombre, por supuesto. Date un respiro, Arancha, dátelo. Venga.
Sí, estaba bebiendo un poquito de agua porque es que me altero un poquito.
Te viene el calor, sí, claro, y no, todo esto, ser. ¿No?
Pero, y ya que te he traído antes a un icono un poco antiguo, porque está aquí delante en ella a sus 50 y tantos.
Ya está, no me mires, ¿qué
no,
pasa?
No, que yo lo miré el otro día y me quedé, digo,
¿qué problema hay?
¿Qué mayor es y qué mayor me estoy haciendo yo también?
Que tenemos más de 25, ¿qué problema hay?
Pero te traigo a una pareja de hermanas, no sé si te suenan, Tegan y Sara.
Sí.
Son hermanas gemelas.
Sí.
Y las dos abiertamente gays.
Bueno, mira, esto va así.
Si esta es que... canción que se llama Full...
¿Full?
I was a fool.
I was a fool.
For love. Fui una tonta de amor, vaya.
Eso es.
Pues eso es lo que básicamente es el resumen del libro. Las tonterías que se hacen por amor, lo que se aguanta, lo que puedes tolerar que una persona haga por ti, de comprometerte, no comprometerte.
Pues no te digo nada.
Y luego está el problema de...
Que mañana llega la primavera. No te digo nada lo que viene.
Bueno, pues eso. Que, y encima el tema de trasfondo de las madres con sus hijos. Buah, unos problemas. Eso sí, yo he echado de menos que me contaran más cosas de este libro, que me parecía muy interesante.
Vale.
Libro dentro del libro.
Sí. Si es que tú eres una pejiguera. Bueno, Arancha, que tengas buena semana, ¿eh?
Igualmente.
Ya nos vemos la que viene.
Cuidado con la alergia y esas cosas.
Ay.
Venga.
Ay.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, siga con nosotros desde el Palacio de los Deportes la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-CSKA de Moscú. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Triplazo, triplazo, triplazo! ¡Triple!
¡Vaya, vaya! Este edificio es enorme, es una mole inmensa, ¿no? Yo llevo aquí ya 2 años y todavía no conozco todo el edificio, o sea, con eso te digo bastante. Tiene algo mágico, tiene algo, su personalidad, su cosa. Es indefinible. Me gusta, y me gusta trabajar aquí.
Hace muchos años en la calle 83... En un edificio...
En ese edificio, Paloma Nolasco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El sonido del tráiler de un documental que se llama Edificio España, que por fin se estrena en Madrid este sábado, en la Cineteca del Matadero.
¿Por qué dices tanto por fin?
Porque el documental se grabó hace mucho tiempo y no se ha podido ver. Lleva ahí, en el cajón de los recuerdos, como quien dice...
En la nevera.
Año y 3 meses.
15 meses.
Sí, sí. Había un veto del propietario, el Banco Santander, pero bueno, ya ese veto parece que desaparece. Me imagino que el director Víctor Moreno estará pletórico, muy contento. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Felicidades, sí, felicidades, que por fin vamos a poder ver el documental.
Sí, así es. Al fin, después de... 1 año y 3 meses desde las últimas exhibiciones que bueno, se vio algo en 2012, como por ejemplo en el Festival de San Sebastián o Doc Lisboa, pero desde entonces no se había vuelto a ver.
Y por fin se puede ver. ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Ya no dañaba los intereses del propietario? ¿Cuál fue la explicación?
¿Para que se liberara, te refieres?
Sí.
Sí, pues básicamente, bueno, yo... Quiero pensar que fue motivado gracias a la enorme movilización ciudadana que hubo, ¿no? Una vez se hizo pública la noticia el 31 de enero, pues bien sea a través del manifiesto Quiero ver Edificio España, que firmaron pues muchos compañeros cineastas, representantes de la cultura, ciudadanos, y después también por la enorme repercusión que tuvo en las redes, pues bueno, eso desde luego ayudó mucho a que la película se pudiera liberar.
Sí, la verdad es que hemos leído por ahí que el Edificio España fue elegido la edificación más infrautilizada de la capital por más de 1,000 personas que participaron en una consulta popular promovida por el colectivo Todo por la Praxis, a través de la página web. Me imagino que es una de las muchas iniciativas, porque vamos a los orígenes. Víctor, tú vives cerca, ¿no?, vivías de Plaza España.
Sí, sí, yo vivía pues bueno, muy cerquita y bueno, fue eso en el año 2007 cuando tengo conocimiento que va a empezar el proceso de rehabilitación integral, cuando de este emblemático edificio, además recordemos que fue el primer rascacielos de Europa, y en ese momento pues casi impulsivamente decido que debe quedar un testimonio, ¿no?, una película documental que testimonie todo ese proceso.
Ya, porque hombre, hoy no, pero en la década de los años 50 sí que podría compararse en versión madrileña con el Empire State de Nueva York.
Sí, bueno, de hecho corresponde a ese tipo de arquitectura. Bueno, yo no soy especialista en arquitectura, pero algo he conocido, sobre todo este tipo de edificios, y corresponde a ese tipo de arquitectura, edificio ciudad, ¿no?, que era muy común de alguna forma, pues tanto en Estados Unidos como aquí, que de hecho el edificio se parece bastante, ¿no?, a ese tipo de estructuras neoyorquinas, pero que curiosamente también se producían en... o se edificaban en la Unión Soviética, ¿no?, o en Polonia, en países satélites de la Unión Soviética.
Ya. Bueno, la verdad es que estos días también, Víctor, menuda promoción, ¿eh?, cuando se ha sabido que el chino más rico de China,
Wang Jialin,
decide comprar el edificio. Esto sí que no estaba previsto. Como promoción mal documental, yo creo que hasta ayuda, ¿no?
Pues la verdad que ha ayudado, desde luego, porque de alguna forma, pues bueno, han buscado el referente más próximo de la película, del edificio, era precisamente la película y su liberación, ¿no? Y bueno, en realidad, digamos que todo lo que ha pasado a nivel de dar a conocer la película, en ningún momento nosotros nos lo planteamos. Nosotros queríamos hacerlo público para liberar la película en la situación en la que se encontraba, pero de pronto es indudable que, claro, ha cogido una dimensión que ya se escapa por momentos incluso hasta de nuestras manos, ¿no?
La verdad que en muchas ocasiones uno se paraba en Plaza España, se sentaba ahí al lado de la estatua de Don Quijote, miraba el entorno
con cuidado.
Y decía, madre mía, ¿cómo está el patio? Qué decadencia, ¿no? Porque había ahí en el entorno de Plaza España unos cuantos edificios abandonados. Yo me imagino que también el documental, que estamos deseosos de ver el próximo sábado en la Cineteca del Matadero, mostrará, ¿no?, un poco ese paralelismo, ¿no?, con la situación que estamos viviendo.
Hombre, en realidad yo desde el primer momento y digamos que lo que firmé durante el año que estuve, que es el año 2007-2008, lo que yo me ajusté bastante era al edificio, ¿no? O sea, quería registrar el proceso, por un lado, de la memoria del lugar, cómo se iba demoliendo, y por el otro, digamos, las vivencias de todos esos más cerca de 200 trabajadores de diferentes nacionalidades que había en aquel entonces en España, ¿no? Hoy en día con la situación económica cambiado. Y no fue hasta el año 2010, ya con la película grabada, cuando de pronto la situación del país había cambiado con la famosa crisis que se produjo a partir del año 2008. Y es ahí cuando me doy cuenta que, de alguna forma, ese material que yo he grabado no funciona solo como registro del edificio, sino que también hay una especie de testimonio importante en nuestra historia reciente, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando de alguna forma es como si la realidad se adentrara dentro del edificio, ¿no? A pesar de que yo no había salido durante su grabación.
Y bueno, me imagino que además de grabar pues cómo se demolía el interior del edificio, los trabajadores, ¿qué decían? ¿De dónde eran? Decías que muchas nacionalidades. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué nos puedes contar?
Pues hay de todo, Paloma, porque por un lado, era como, digamos que en esa España de aquella época, pues evidentemente había trabajadores pues casi de todos los continentes, ¿no? En el edificio había trabajadores sudamericanos, de Europa del Este, africanos, incluso hasta asiáticos, ¿no? Sí. Y bueno, a mí yo siempre lo encontré, y lo recalco mucho porque para mí fue muy importante, un espíritu de bastante fraternidad, ¿no? Entre todos esos trabajadores que por momentos convertían al edificio en una especie de torre de Babel, ¿no? Que a mí personalmente pues me hacía, digamos, enfocarme hacia el aspecto más humanista, ¿no? Que había en ellos, que la verdad creo que quedó registrado, ¿no? Y creo que la película tiene ese espíritu también. Después sí que es cierto que las historias de muchos de ellos, de los que he seguido, ¿no? Porque hay muchos que perdí el contacto porque a poco se fueron ya del país, pero los que he seguido han sido en la mayoría de los casos historias bastante dramáticas, ¿no? O bien de regreso a sus países, o bien de estar en el paro, ¿no?
Ya. La verdad es que nos recuerda mucho, ¿no? A esas postales, a esas fotos de Nueva York, ¿no? Cuando se estaba construyendo la ciudad, esos grandes rascacielos, irlandeses, italianos, gente de un montón de nacionalidades distintas, construyendo la ciudad, o sea, poniendo en marcha esto. Es que es lo mismo en todas partes al final, ¿no?
Sí, desde luego, ¿no? Y sobre todo dentro de una estructura económica determinada, pues es evidente que, y en una sociedad global, ¿no?, como la que vivimos, pues los que hoy están aquí, igual en un tiempo pueden estar en China o ahora en Brasil, ¿no? O sea, mi película no habla de la migración, pero sí que es cierto que la migración está latente en la medida en que vemos rostros y encuentros interculturales, y desde luego que esa realidad pues va moviéndose, ¿no?, alrededor del globo.
Ya, una realidad personal increíble y también física, porque es que yo estoy intentando imaginarme a esas personas en el interior del edificio, 25 plantas, que se dice pronto.
Hay que ver.
117 metros de altura. Es que había de todo dentro, era como una pequeña ciudad, el Hotel Crown Plaza, un centro comercial. Aquello tenía que ser como, no sé, impresionante.
Total. Y eso fue, digamos, el primer impulso que yo tuve cuando entré en el edificio, registrar, o sea, casi era una obsesión, hacer un inventario de todos y cada uno de los espacios del edificio, ¿no? Un poco para que quedara ese testimonio de lo último, ¿no?, que iba a quedar en el edificio, que para mí en el cine documental eso es muy importante. Y se dio la casualidad, además, que de alguna forma habían quedado como muchos objetos personales, o sea, casi parecía como que los que habían habitado esos espacios se habían ido, digamos, después de una estampida o de un desastre nuclear, algo bastante curioso, y lo cual a mí me hizo encontrar así como si fueran los restos del naufragio, ¿no?, alrededor de todo el edificio, y bueno, y eso lo testimonié. Recuerdo, por ejemplo, que lo he contado varias veces, pero la verdad es que fue una de las cosas que más me impresionó cuando entré en un apartamento que todavía tenía los muebles de cuando se inauguró, el año 53, sí. Y de pronto recorrí el apartamento, estaban intactos, y llegué hasta el dormitorio, que tenía también esos muebles del 53, y la cama estaba hecha, ¿no? Sí. Entonces, de pronto sentía como la presencia, ¿no?, de quien vivía ahí muy fuerte, ¿no? Casi parecía la cama caliente, ¿no? Y eso recuerdo impresionarme muchísimo.
Ya, y me imagino que a lo mejor también, pues eso, otro tipo de objetos personales, ¿no? Como, no sé, libros con dedicatorias, a lo mejor documentos manuscritos, que hacen al espectador imaginarse, ¿no?, quién fue el autor de esa carta o el dueño de algún objeto personal, unos pantalones, una prenda, o quién vivía en esa casa en concreto.
Eso me encanta que lo digas porque realmente era mi obsesión, ¿no? Es decir, a través de esos objetos tratar de imaginar o tratar de pensar quién pudo usarlo o quién pudo tenerlo entre sus manos, ¿no? Eso es algo que a mí me encanta del cine y que de dotar de esa vida, ¿no?, a esos objetos. Y recuerdo mucho un libro que a mí me apasiona, que se llama La vida e instrucciones de uso, de Georges Perec, que es un libro que abarca un edificio, o sea, trata en un edificio de París, y que es precisamente a través de los objetos que quedan en los apartamentos, cómo empieza a reconstruir la vida de cada uno de esos espacios dentro del edificio. Y a mí eso me impresionó muchísimo, y en la película, dentro de que no es toda la película, sino una parte, con respecto a la memoria del lugar, pues sí traté un poco de desarrollar esta idea.
Va a ser fantástico, desde pues luego, sí, poder verlo. Lo recordamos, el sábado en la Cineteca es el estreno, va a estar allí unos días más, 23, 24 y 26 de marzo, y luego al pequeño cineestudio de la calle Magallanes.
A partir del viernes 28 de marzo, efectivamente, ahí estaremos.
Pues muchísimas gracias por charlar con nosotros, Víctor.
A ustedes sí, perdona.
Y muchísima suerte, a ver si podemos verlo en más sitios.
Vale, muchas gracias, de eso se trata, que además nosotros hemos asumido la distribución de la película y queremos también que sea como un punto de encuentro, ¿no?, y de reflexión sobre la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Gracias, Víctor.
A ustedes.
Hasta luego. Edificio España, el documental, ¿eh?
Fantástico.
Fantástico.
Tengo unas ganas de verlo.
Yo también tengo ganas de verlo, sí. Uh-huh. Sobre todo ver esa obra que hicieron por dentro y cómo... Pues eso, al final ese edificio va a cambiar mucho, ¿eh?
Sí, hay un pequeño tráiler del documental, lo tenemos colgado en la página web, también en la página web de Edificio Hispana lo podéis encontrar, y es un minutito y medio más o menos, pero muy interesante.
facebook.com/aquí no hay playa. Gracias, Paloma, hasta
Chao.
Mañana. Nosotros todas las tardes construimos un edificio, pero a nuestra manera. Más que construir, es casi deconstruir.
Fíjate que... Buenas tardes de nuevo.
Hola, Pablo Otero.
Viniendo para acá esta mañana he visto en una pared, he pintado en una casa muy cerca de aquí que pone Madrid, un hotel de 7 estrellas.
Bueno, bien.
Bueno, pues vale. Bien, nos vale.
Sí.
Nos
vale. Si uno está contento con eso, pues estupendo. Perfecto. Que para no ser viernes, estás tú muy contento con el vino, ¿no?
Sí, porque es que más nos acaba de llegar la noticia y no puedo resistirme a dar cuenta de ello. Luego también hablaremos seguramente de alguna torre, fortificación, castillo, fortaleza, pero se han fallado los premios Bacu 2014 de vino, el certamen internacional de vinos, y se ha hecho aquí en Madrid. Uh-huh. Y de los vinos presentados, que han sido unos 1.600, casi 1.600 vinos de 20 países más o menos, bueno, pues 15 Bacus de oro y plata han sido para vinos de Madrid.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Me digan maravilla. Y como son 15, los voy a leer todos.
Bueno, tómatelo con calma, ¿eh?
Mira, es que a es ver. Una maravilla. Si es que algunos los hemos probado.
A ver si hemos probado alguno. A ver.
Bacus de oro en Madrid. Uh-huh. Las retamas del Regajal 2012 de Viñas en Regajal. El Licinia 2010 de Bodegas Licinia. El Félix Martínez Cepas Viejas Reserva 2010 y el Manu 2009 de Jeromín. Uh-huh. Estos son de Arganda.
Sí.
Luego está el Rincón 2008 de Pagos de la familia del Marqués de Griñón. El Asido 2009 de Bodegas Ricardo Benito, un clásico de Navalcarnero. Y en los Bacus de Plata tenemos el Regajal Selección Especial 2012 de Viñas del Regajal, de Aranjuez, en la zona de Aranjuez.
Sí.
Viñardul Reserva 2006 de Bodegas y Viñedos Castejón, de Arganda. El Fabio 2008 de Señorío de Balazul, de Chinchón. El Harmonium 2010 de Bodegas Orusco, de Valdilecha, hace poco estuvimos por allí.
Sí.
El Mairit Eco Barrica 2012 de Bodegas Gosalvez Ortí, de Pozuelo del Rey. el Dorio Colección Privada 2011 y el Dorio Garnacha Viña Viejas 2012 de Bodegas Andrés Díaz, de la zona de Navalcarnero también, uh-huh. y de San Martín de Valdeiglesias, La Morada.
¡Toma!
Las Luces 2007 y La Morada Sen 2009 de La Morada de San Martín.
Pues mira, felicitamos a todos ellos. Y esto tiene que abrir los oídos de muchas personas. Que en Madrid tenemos muy buen vino y hay que probarlo.
Qué buenos están.
Hay que probarlos.
Será la hora del café.
Con moderación.
Pero a mí me apetece un vino ahora mismo. Con tanto vino, a mí me han dado ganas de tomarme un vinito. Ya sé que no podemos, estamos en horario laboral.
Estamos además, ya sabes, estamos de servicio.
En cuanto salga por la puerta,
bien, bien.
Lo haremos.
Bueno, ahora sí, nos volvemos a nuestras fortalezas, castillos. ¿Cómo retomamos?
Pues sí, vamos a retomar dejando Santorcaz y encaminándonos para Torrejón de Velasco.
Torrejón de Velasco.
Uno de los torrejones de Madrid, con ese nombre tan sonoro que pues tiene vocaciones de lo que es una plaza defensiva. Torrejón de Ardoz, Torrejón de Velasco, Torrejón del Rey.
Todo viene de Torreón, ¿no?
De los torreones, efectivamente, como Castilla de Castillos.
Bien. No hay
bueno,
duda.
Pues el castillo de Torrejón de Velasco, alguno lo conocerá por el castillo del conde de Puñonrostro. Sí, o castillo de Puñonrostro.
Bueno, se llamaba así.
Sí, sí, este señor que tenía también un nombre bastante normal.
bastante normal que cubre una línea entera, ¿no? Todos sus apellidos sumados.
Don Pedro Arias Dávila.
Ah, muy simple.
Sí, pero vaya carácter.
Sí, ¿no? Sí, bueno. Era un hombre de puño en rostro.
De puño en rostro, sí. Te ponía el puño, te quitaba el rostro. Bueno, pues el castillo de Torrejón de Velasco, bien interescultural, tengo que decirlo, protegido, fue privado hasta el año 2002.
Sí. ¿Privado? Bien. Sí. ¿Propiedad de una familia?
Sí, sí. Y a partir de ese momento pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.
Ajá.
Con lo cual, bueno, pues se intentaron hacer algún tipo de negociaciones y se hicieron algún tipo de arreglos, pero eso no evitó que este castillo, como otros tantos de Madrid y de España, estén en lo que se llama la lista roja.
¿Lista roja qué es?
La lista roja es una relación que elabora una asociación que se llama Hispania Nostra, que se encarga pues, de denunciar el mal estado de nuestro patrimonio, que a veces es vergonzoso
el
estado en el que se encuentra nuestros castillos.
Si está en lista roja, que está en peligro, danger.
Jolín, es que da pena. Luego sales por ahí por Europa y ves que tienen cosas que, de acuerdo, a veces están reconstruidas porque la guerra las arruinó, la guerra de los mundiales.
Así es.
Y están muy nuevecitas, pero otras que tienen su historia y que están recuperadas, incluso puestas en valor, son visitables o se han convertido en centros de interpretación, bibliotecas, archivos, algo así como ocurrió y es
darles un uso.
Ocurre en Villaviciosa de Odón, con el castillo de Villaviciosa.
Exacto.
El archivo de Misterio.
Entonces el de Torrejón de Velasco está en una situación complicada.
Y es una pena realmente porque es uno de los castillos más imponentes de la Comunidad de Madrid.
Ajá.
O sea, tiene así, a grosso modo, unos 40 por 60 metros. Bueno, quedan muchas partes que son bien reconocibles, la Torre del Homenaje, las torres que rodean a la Torre del Homenaje, parte del muro principal, arquerías, arcos ojivales, bueno, un auténtico maravilla, y es una pena. Bueno, este castillo fue construido en el siglo XV, es un castillo, digamos, de un renacimiento tardío. Se hace, como ocurre muchas veces, sobre otra edificación anterior, otra fortaleza mucho más pequeña, efectivamente. Vamos, de hecho, las piedras se utilizan de lo anterior para construir.
Reutilizadas.
Sí. Ahí están algunas presas en Egipto que están hechas con las piedras de las pirámides, ni más ni menos.
Claro.
O sea, aquí nos tiramos de los pelos. Bueno, pues alguna referencia dice que el primer asentamiento fortificado es del siglo XIII, con lo cual ya estamos hablando de el 1200 y pico, y estamos viajando mucho en el tiempo. El primer promotor, pues se habla de Gutiérrez Gómez de Toledo, un personaje vinculado a la Casa de Alba, ya que por aquel entonces Torrejón de Velasco estaba bajo el dominio y protección de los señores de Alba, dueños de media España, tengo que decirlo.
Bueno, media no, pero en fin.
Bueno, de tres cuartos.
Vamos 49%.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, hacia el siglo XV, mediados del siglo XV, la fortaleza había pasado a manos de don Álvar Gómez, de los Gómez de Toledo, secretario de Enrique IV de Castilla. Ya hablamos de este rey, de sus vinculaciones con la historia de España y su hija, y un personaje muy, muy querido para nosotros, que es doña Isabel.
Sí.
Y entonces, entre Álvar Gómez y el monarca surgen desavenencias. Total, que aparece
que se pelean.
Sí, de aquello de yo quiero que me
yo
pagues
quiero
más,
que tú, quiero que no, estés a mi lado, que no, que nada, que sí.
Estas tierras tienen que estar bajo mi jurisdicción.
Va a ser que no.
Y aparece el señor de Puñonrostro.
Toma. Sí. ¿Y de dónde sale este?
Pues de la nada. Bueno, aparece de sus predios y, siguiendo órdenes del rey, pone cerco al castillo.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Y fuerza a Álvar Gómez.
A darle las escrituras.
Sí, sí, es un, digamos que es una dación en pago, pero sin pago, pero, y por las bravas.
Desalojo, ¿no? Un desalojo.
Manu militari.
Un lanzamiento.
Sí, sí.
Esto es un lanzamiento y lo demás tonterías.
Desde las almenas para abajo.
Le fue ahí y le dijo, nene, dame las escrituras que me quedo con el castillo.
Bueno.
Así que puño en rostro se hace ya con el castillo.
Esto está ocurriendo en el siglo, mediados del siglo, primera mitad del siglo XVI, y hasta el siglo XIX... El castillo forma parte del señorío de Puño en Rostro. En 1830 desaparecen los señoríos en toda España y también desaparece el señorío de Puño en Rostro.
¿Y ya no hay señores de Puño en Rostro?
No, lo que hay es vecinos de Torrejón de Velasco.
Vale, 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 vale.
Que pero tienen a gala, pues tienen un castillo estupendo.
Pero era un título nobiliario eso de ser señor, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Es porque además el señorío lo que comprendía era el derecho sobre la vida y la hacienda de las personas sobre las que tenías jurisdicción. Y además, pues una serie de tierras a las que se iban anexionando y sobre las que tienes también, pues derechos
De todo tipo.
De por nada cobro esto, por decirlo de una manera suave, en el horario infantil. Bueno, a partir del siglo XVI la fortaleza deja de tener ya esa finalidad militar y empieza ya el declive.
Un uso...
Una pena, porque mira, vamos a ver, usos que ha tenido. Vale, prisión de nobles, esto lo hemos contado.
Esto siempre. Vale. De clero también, apunta.
Apuntado, sí, mira, además, esto lo teníamos ayer de Castillo de Torremocha en Santorcaz. Vale, pero luego fue fábrica de jabones.
Bueno.
No está mal.
No sé muy bien. No está mal.
Una hilatura de lana.
Tampoco. También, oye,
de
mira.
Las ovejas, todavía sigue el comercio, industria, Castilla, sí. La Mesta, vale. Durante la Guerra de Independencia, el edificio sufrió muchos desperfectos de los franceses que se afincaron allí y utilizaron las piedras para hacer defensas.
Sí.
Bueno, también lo incendiaron.
Bueno, estas cosas que hacen los soldados a veces.
Sí, pero bueno, seguimos ya y avanzando en el siglo XX.
¿Qué?
Fue almacén de maquinaria agrícola.
No es muy adecuado ese uso.
Establo para ganado.
Tampoco.
Y luego se le ha dado un uso... como otros castillos, que es, digamos, pues bastante más amable. Y es, a ver, lo voy a decir así, sede de la nidificación de aves antrópicas. Vale.
O sea, que le han puesto nidos allí para...
Lo que han hecho es hacer agujeritos para que muchas especies que están en peligro de extinción tengan un lugar donde anidar.
Mira.
Y, ojo, la colonia de Cernícalo Primilla de Torrejón de Velasco es una de las más importantes de España.
Para que veas.
Así que los castillos... Gracias. Su función.
Gracias a los castillos.
Siglos después. Una auténtica maravilla, Torrejón de Velasco.
Bueno, pues nada.
Qué maravilloso castillo.
Hay que visitar Torrejón de Velasco. Enorme. Bueno, y a ver si apañan un poquito el castillo, que salga
aunque
de la
no
lista.
No se caiga lo que queda.
Con la lista roja, que salga ya de la lista
ya
roja.
Sería bastante.
Bueno,
Carlos.
Mañana más. Hasta mañana.
101.3 y 106 FM.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va?
Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple!
Esto es deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, siga con nosotros desde el Palacio de los Deportes la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-CSK de Moscú. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Triplazo, triplazo, triplazo! ¡Triple!
Un triple vamos a marcar ahora en la bolsa. Y aquí no hay playa, se va hasta la bolsa con Pablo López. Hola, Pablo.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien. Sí. ¿Vas a meter un triple o qué vas a meter?
Pues pásame la bola y lanzo para allá.
Mira, a dan el aro y se sale. Tú sabrás. ¿Eh? Que la subasta, ¿cómo ha salido?
La subasta bastante bien.
Bueno.
5.000, 6 millones de euros, buscábamos 5.000, así que bueno, la línea un poquito por encima del límite. Y salvo en los bonos a 3 años, que ha subido un poquito la rentabilidad, pero nada, el 1,5% de 1,33 a 1,35,
sí.
Pues en el resto ha bajado. En los bonos a 5 años se han adjudicado un 2%, una caída de más del 6% de rentabilidad, y las obligaciones a 15, que ya pues esas serán para nuestros nietos. Vamos a 2029.
Bueno, sí.
1.333 millones de euros en ese tramo a 3,86%. Frente al 4,22 que se habían adjudicado en la anterior ocasión, pues una caída del 8,5. Así que bueno, podemos decir que la subasta ha sido
positiva.
Muy positiva. Aquí lo que hemos pagado durante todo el día han sido tres palabras.
A ver, tres.
Solo tres,
tres.
De Helen Yellen. Bueno, en inglés, tres.
A ver.
En español, cuatro.
En inglés, please.
En inglés fueron around 6 months.
Around 6 months, o sea que faltan todavía 6 meses.
Sí, alrededor de 6 meses.
Sí, sí.
Helen Yellen fue preguntado por cuándo empezarían a subir los tipos en Estados Unidos una vez que terminase el final de lo que se ha denominado el tapering, de esas inyecciones de liquidez que hemos visto que van reduciendo mes a mes. Y ella dijo que bueno, que en el entorno del medio plazo y tal, que traducido de términos financieros, pues sería alrededor de 6 meses.
O sea, para octubre.
No. A ver, una vez que se acaben de recortar las inyecciones de capital.
¿Y cuándo van a recortar?
Pues vamos a ver, aquí haciendo el calendario, si no hay sorpresas, en septiembre ya no habría ya no habría inyección de dinero público.
Septiembre,
ahí le sumas 6 meses,
claro,
nos iríamos a marzo de 2015 como primer momento de subida de tipos.
O sea, que queda un año todavía.
Queda un año, pero ¿qué ocurría? Que el mercado lo que tenía pensado era el segundo semestre de 2015.
Y claro, ya no le viene tan bien, ¿no?
No, ya esto no le viene, ya no le viene tan bien. Entonces, bueno, ayer en Estados Unidos hubo... De hecho, ves los gráficos y en un primer momento pues hubo una caída en picado. Luego ya fueron relativizando un poquito la cosa. Y aquí hemos arrancado el día en rojo, con pérdidas. Hemos llegado a cotizar por debajo de los 10.000 puntos, poquito, 9.970.
¿Sí?
Pero al final hemos ido recuperando. Y hemos caído solo un 0,13%. O sea, una 0, caída
13.
Muy moderada, muy moderada.
¿Y en cuánto ha cerrado entonces?
10.079.
Uy.
La verdad es que ha recuperado ahí a partir de las... bueno, esta semana Wall Street todavía abre a las 2:30 de la tarde por el cambio horario.
Ajá.
Y a partir ahí de las 3 ha empezado a recuperar como un jabato. Y prácticamente podemos decir que jornada plana, porque
bueno,
esa caída mínima del 0,13, sí, pues...
Para
muy,
lo que
muy,
se
muy
preveía.
Pequeña.
Oye, ¿por qué son tan tiquismiquis por 3 meses de nada, hombre? Sí,
bueno,
tampoco...
porque ellos tenían... El problema del mercado es que le cambias el ritmo, le cambias el paso.
Pero son como los niños chicos, hombre.
Sí, un dice, poquito.
Tres mesecitos. ¡Ay, viene mal!
Y además, sobre todo, apuntándola el hecho de decir, bueno, es que va a ser dentro de un año. Si me dices, no, oiga, es que...
¿Qué mañana? No.
¿A subir tipos mañana?
No, si te han dicho que en un año. Pero claro, tú habías calculado 1 año y 3 meses y ya no es lo mismo. A mí me parece, ¿eh? No sé, visto desde fuera.
Bueno, no sé, hay inversiones a largo plazo, pero aún así no...
Pero que es una diferencia de 3 meses. No es que lo van a subir un año antes de lo esperado.
Y tampoco quiere decir que se vaya a subir, porque
no.
Yellen siempre ha manifestado, ha seguido una línea continuista de Bernanke, indicando que hasta que el paro no baje del 6%, no se van a tocar los tipos. Hombre, las cifras de Estados Unidos no son malas.
No.
Y si es factible llegar a marzo del año que viene con una tasa de paro más baja del 6 en Estados Unidos. Y de momento lo que se seguirá haciendo pues es ir recortando esas inyecciones de liquidez.
Sí.
Ya de momento ahora en marzo solo van a comprar 55.000 millones, que no está mal, de dólares. Antaño pues ya empezamos en 85.000 y ahora se van a ir reduciendo para que la economía pues ya le van a quitar esos ruedines,
sí,
la economía ya tiene que ir sola, veremos a ver si va sola. Y no cuando le digo, va sin ruedas, y de pronto pues el niño se da cuenta y se mete la leche padre.
Bueno, ¿y para mañana qué esperamos?
Pues poquita cosa, un viernes tranquilo. En principio tenemos al IBEX ganando en la semana un 2,73.
¿Sí?
Y veremos a ver si no ocurre lo de los últimos viernes, que en el último tramo de jornada ya van 2 o 3 viernes que ocurre
Susto.
Susto y el mercado se lleva un buen...
Batacazo.
Un buen batacazo. Muchas veces de esas cosas que dices, bueno, pues ha caído, pues ha caído, ¿no? Pero no terminas de tener una razón, un motivo claro y concreto. Y ya te digo, lleva pasando unos viernes...
Porque es que el café no estaba muy caliente. Y como no está muy caliente el café, ahora se baja la bolsa.
Te vas a comprar un paquete de pañales en chupeta a los mercados.
Hombre, los veo muy delicaditos, Pablo, no sé. Dicen de repente que no hay tres meses. ¿No?
Tienen su ritmo, su vida.
Pero ¿no nos piden ellos que debemos de ser flexibles y que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, a todo, tal, tal? Y yo no les veo a ellos muy flexibles, ¿eh?
Ellos se adaptan.
Sí, sí.
Caen y se adaptan.
Se adaptan.
Y una vez que ya se han adaptado, volverán a subir o no.
Sí, 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 sí. Bueno, como el junco no vamos a volver. Bueno, pues nada, ninguna previsión más, ¿no?
Nada, poco más.
Vale.
Poco más. Mañana ya veremos a ver qué nos encontramos, qué nos depara el...
El primer día de primavera, Pablo.
El mercado, es verdad. Que
primer
empieza...
día de la...
Bueno, empezaba hoy, ¿no? Realmente.
No, empieza a las 7 de la tarde, o sea que la primera sesión de primavera es mañana.
Ajá.
¿Lo puedes decir tranquilamente? ¿En qué boletín entras el primero?
A las 6, no llego.
No, hombre, no, mañana, digo.
Ah, mañana a las 9:30.
A las 9:30,
pues
claro.
Que decías.
9:30, ya tienes la entradilla. Hoy, la primera sesión de primavera de la Bolsa de Madrid, ¿ves? ya la tienes
qué
ahí.
Qué poético te estás poniendo.
Para que veas. Y eso que está Maite ahí que no quiere ni entrar, no sé, no quiere ni hablar contigo.
¿Y eso?
No sé, está tiene el día un poquito...
Yo encima que hago campaña para que le subas el sueldo.
¿Tú has hecho campaña para que le suba el sueldo?
A los 10 euros.
¿Dónde lo has hecho, la campaña, que no la hemos visto?
Siempre que he podido lo he dicho.
Di que sí, Pablo, y yo te creo.
Pasa que no inviertes. Primero tienes que dejarle unos días sin cobrar. Y con eso invertimos y ya.
Fíjate.
Vivimos de los dividendos.
Lo está haciendo ya sola.
Debería hacerlo, pero es que a mí me quema el dinero en las manos. Con los 10 euros siempre. Me los da Carlos y yo salgo a disfrutarlo.
Anda.
Algún día invertiré.
Déjala que haya estado con Moderniquis, que haya estado con gente con gafa de pasta y todo esto que a ella le gusta. ¿Eh?
Y qué mayores somos.
Se la ha pasado bomba. Se la ha pasado. El Festimat, ha estado en el Festimat. ¿Tú has estado alguna vez en el Festimat, Pablo? No.
No he estado nunca. No.
Pues estás todavía en tiempo.
Estás en tiempo,
porque
ya.
Porque comienza el 27 de abril, o sea que...
Vamos, vamos. Y es la música que a ti te gusta, ¿no?
Esta es una pausa valorativa.
Valorativa totalmente.
Hay cosas muy bonitas que diría aquel. Ahora lo contamos, Pablo.
Bueno.
Un abrazo.
Hasta luego. Yo me acuerdo de estos. Izal. Sí,
y esta es una canción primaveral,
aquí.
Podríamos decir.
Qué bien.
Para estrenar la primavera. Estuvieron aquí, se pasaron por aquí hace ya un tiempito. Fíjate, entonces reunían dinero para publicar su primer disco, Efectos Especiales. Ahora acaban de publicar ya el segundo, Agujeros de Gusano. Y son además cabezas del cartel de esta edición
muy
del
bien.
Festimat.
Se lo merecen.
Desde luego. Hoy se ha presentado la programación de este Festimat. Estos veteranos cumplían 21 edición.
Bueno.
21 años.
¿Qué son 21? No es
bueno,
nada.
Pues no te digo más que a mí me ha dado un poco de vértigo.
Sí.
He visto ahí el precipicio. Así que incluso un poco abrumada por el paso del tiempo. Esta mañana en la FNAC, en la presentación oficial del Festimat, charlaba yo unos minutos con Julio Muñoz, con el director del Festimat. ¿Lo escuchamos?
Sí, sí, sí.
Julio Muñoz, perdóname por la pregunta que te voy a hacer, pero 21 años ya, me ha dado casi un poco de vértigo. He empezado a pensar en el Festimat, en los primeros años, en ese paso por Móstoles, luego por Fuenlabrada. 21 años, ¿cuánto tiempo? Decías en la presentación que algunos de los músicos no habían ni nacido, ¿no? Esto es resistir.
Sí, efectivamente, resistir sobre todo en los últimos años, lo fue en su momento y ahora también. Sí, Festimat de resistencia. En todo momento es independencia y para ser independiente hay que resistir, hay que aguantar, hay que mantener las luces del escaparate encendidas para que se pueda mostrar todo aquello que no se puede mostrar en otros espacios.
Superado este momento nostálgico que me ha dado a mí, vamos al presente y al futuro inmediato de Festimat, edición número 21 y además el cartel muy, muy suculento.
Sí, entre el 23 de abril y el 10-11 de mayo... se van a producir como 60 conciertos y van a participar por más de 100 artistas, 100 formaciones musicales. Entre ellas podemos destacar a Dorian, Elefantes, Femi Cuti, Izal de Chameleon Box, Marina y los Argonautas, que es la cantante de Ojos de Brujo, Fanfare Chiorcalia, Holy Moses, Mala Juntera, en fin, verás que hay una gran difusión, diversidad de estilos correspondiente a nuestra filosofía de los últimos años, que es abogar y luchar por la biodiversidad musical, que es la única manera de mantener la música, no dedicarse solo a un estilo, sino a muchos.
El festival siempre ha tenido buen ojo para dar empujones a bandas que primero pasaron por Festimat y luego se consolidaron. Este año hay un poquito de todo. Dorian ya es un grupo consolidado, Izal también, pero bueno, hablábamos con Daniel Minimal, que son tipos de música diferentes, y muchas veces Festimat se ha convertido en refugio, tú lo decías, de esas bandas de la independencia y en escaparate, en el fondo. Hay que resistir, ¿no? A ver si pasa pronto la tormenta.
Sí, sí, vamos, para nosotros tenemos buen impermeable. Nos resbala bastante todo, aunque efectivamente nos afecta y pasamos frío, como es lógico, picamos mucha piedra, pero también lo hacen los artistas, entonces no vamos a ser menos. Los artistas españoles, sobre todo los más jóvenes, están picando mucha piedra solo para que se les vea un poquito en Facebook o para que se les vea un poquito en YouTube. Si a través de un festival físico se puede conseguir salir en otros medios, pues ya hemos ganado algo. Aquí hay grandes artistas dentro de la programación de Festimat que nosotros invitamos a que la gente descubra, si es que tienen ese espíritu explorador, y porque van a tener la satisfacción de que en los próximos años van a ser los grandes artistas y ese público puede decir, yo los vi primero.
Estoy pensando que Festimat se ha convertido casi en un sello de calidad, si lo traspasamos a otros mundos, ¿no? Lo que pasa por Festimat está avalado por una larga trayectoria.
Sí, hay una larga trayectoria de ver muchas bandas, mucha música, evidentemente. Hay gustos para todos y habrá grupos, a la gente del hip hop es evidente que puede que no le guste alguno de los grupos de metal que hay aquí, pero está claro que en cada uno de los estilos lo que hay está muy bien seleccionado. Podría haber muchos más grupos en esos estilos, mejores también, si se quiere decir así, pero lo que hay es muy importante. Son artistas y propuestas muy interesantes en cada uno de sus estilos. Intentamos que además sean innovadoras o que dentro de lo clásico mantengan un espíritu germinal, el espíritu germinal que ha marcado a generaciones posteriores.
¿Qué nos va a sorprender? A lo mejor la artista que habéis invitado hoy en la presentación, que nos ha dejado a todos un poco impactados con esa preciosa voz que tiene Tucán.
Sí, sí, una artista menuda que parece que debajo de la piel solo haya voz, que sea piel y voz dentro, ¿no? Tiene una voz magnífica, unas canciones magníficas y que no son fáciles de interpretar, ni mucho menos. Tucán Morgan se llama el grupo, pero sí va a haber muchos más en ese sentido, ¿no? Dentro del circuito of NAC, yo invito a que la gente se meta en la web de Festimat, festimat.es, y lo vaya viendo, porque ahí puede ver vídeos, puede ver de todo, y ver las fechas en las que se produce, y va a haber conciertos en todas las fechas, de todos los estilos, y en un montón de salas de Madrid y de la Comunidad de Madrid.
Estáis a gusto en Alcobendas. Además que Festimat siempre ha sido un festival muy de comunidad, por decirlo así, porque me estoy acordando de Móstoles, me estoy acordando de Fuenlabrada, ahora habéis cambiado al norte a Alcobendas, un poco de región, ¿no? De todos los ciudadanos, saliendo un poquito también de la capital. En eso también habéis sido innovadores, ¿no? En mirar a otros focos de la cultura en la Comunidad de Madrid.
Sí, todo responde a la misma filosofía, que es hacer cosas que nadie hace. Y efectivamente, de alguna manera, salir de la fuerza centrípeta enorme que tiene Madrid, una fuerza de atracción y de gravedad enorme que hace que todo lo que se hace en Madrid eclipse cosas magníficas que se hacen en el extrarradio, en el resto de la comunidad, en grandes ciudades que serían equivalentes y mayores que muchas capitales de provincia, como puede ser Alcobendas, Leganés, Móstoles, son más grandes que muchas capitales de provincia. Sin embargo, parece que tengan no tienen visibilidad su actividad cultural, que es enorme, y a nosotros también luchamos por eso, porque haya visibilidad para aquellos que normalmente no la tienen.
Festimat, 21 años, un jovencito, ¿no? En muchos países todavía no sería ni mayor de edad. Ahí seguimos resistiendo.
Sí, ahí seguimos resistiendo, pero bueno, aspiramos a ser como otros festivales. No sé si lo llegaremos a ver. Pues, por ejemplo, cuando empezó Festimat, nosotros fuimos a Roskilde, a Dinamarca, y celebraron el 25 aniversario. O sea, que ahora deben andar por el 46. O sea,
mucho futuro, mucha música por delante. Julio Muñoz, gracias.
Gracias a vosotros.
Y estos que suenan, Dorian, pues también se pasaron por aquí para presentar su disco La velocidad del vacío y ahora participan también en el Festimat.
Bueno.
Se celebra del 23 de abril, que he decidido el 27, que hablaba de memoria.
No,
23.
23 de abril, San Jorge.
Hasta el 10 de mayo.
Hasta el 10 de mayo. Estoy aquí tachando días en la agenda. Bien.
Tacha, porque además tenemos un montón de cosas que ver. Música en vivo en 35 espacios de la Comunidad de Madrid. Más de 60 conciertos y nombres que aquí, por cierto, no suenan porque han sido invitados de este programa. Mira, así por encima.
A ver.
Dorian, Elefantes, Izal, The Bright, Peluve, Havoc, el de las gafas de sol, que no se lo quitan.
Sí.
A todos los conocimos aquí, Lutea, Salón, y ahora están incluidos en ese cartel del Festival que cumple 21 años. Esto, entre otros muchos. Por ejemplo, yo hoy le he echado el ojo a Tucán Morgan, grupo ganador el año pasado del premio Factoría Joven de la Comunidad de Madrid. Ya ha hecho el trato. Han dicho que encantados.
¿Ah, sí?
Se venían por aquí a presentarnos lo que todavía no tienen, primer disco,
bueno,
pero así unas cuantas.
Bueno,
maquetas.
perfecto.
Por contar alguna cosita más del Festimat, por ejemplo, que este año de nuevo han organizado el festival para menores de 18 años, que se llama Festimat Si Menor, por destacar también el concurso de maquetas, Festimaze, que ha recibido, nos contaban, más de 500 maquetas.
Madre mía.
Y que es un verdadero escaparate para los que empiezan y decían que se estaban... Pues ahí, batiendo el cobre, picando piedra.
A mí siempre me sorprende lo mismo cuando hay gente que dice que, claro, que ya no se vive la música como hace unas décadas. Digo, no, hombre, tienes que dar la vuelta por donde te tienes que dar. Hay grupos como setas, como siempre, y propuestas como siempre.
Y lo tiene muy difícil, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí.
Por ejemplo, Izal, que se ha convertido en un gran vencedor, autofinanciando el disco.
Lo tienen muy difícil, pero bueno, están
como
ahí
todos.
Y tienen que luchar, es lo suyo. Bueno, pues nada, 23 de abril al 10 de mayo.
Festimat 21 edición.
¿Qué te gusta torturarte, eh? 21. Bueno, pues nada, feliz jueves, ¿eh?
Y casi primavera ya,
eso,
¿no?
Eso es, mañana el primer día de primavera.
Adiós.
Y el primer programa de primavera. Hasta mañana.